En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Treinta y tres minutos pasan de la una del mediodía de este 14 de marzo de 2025. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo de Ávila. Ya sabes que cada semana damos la bienvenida en antena a un nuevo fin de semana. Hoy además con un frío. ¡Ay, qué frío hace! ¡Qué barbaridad! No seré yo la que se queje del frío, que luego lo paso fatal en verano, pero la bajada de temperatura se ha notado. Por lo menos no llueve, que después de lo que hemos pasado estos días de atrás, es un gran alivio. Vamos a comenzar ahora sí el programa de hoy. Antes de nada, quiero que recibas un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y por supuesto, de quien te habla, Auxi Rueda. Estamos metidos de lleno en la cuaresma y eso significa que empiezan a sucederse distintas opciones para prepararnos en este tiempo de conversión de cara a la Pascua. Una de ellas es la que nos ofrecen mañana desde la Basílica de Santa Teresa. Son las meditaciones de la Pasión, que sí se van a realizar, pese a lo que algunos han publicado en estos días de atrás de que se habían suspendido y se habían cambiado por un acto religioso. No, es que en sí las meditaciones son un acto religioso, que en esta ocasión pues van a tener lugar en el interior, eso sí, de la Basílica de Santa Teresa, debido a las inclemencias del tiempo y la previsión para mañana, que no es nada halagüeña, pero que sí que se van a celebrar, y yo quiero que conozcas de primera mano cómo se va a vivir esta tradición que ya lleva 9 años en marcha aquí en Ávila. Bueno, dicho 9, no, son unos cuantos más, 12, creo recordar, 12 años lleva esta costumbre de las meditaciones de la Pasión. Bueno, tendremos tiempo también para conocer qué nos trae hoy Jorge Pato al atrio de las palabras y terminaremos contándote todos los detalles de la carrera familiar del Colegio Diocesano Pablo VI que se va a celebrar mañana sábado. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La verdad que estamos teniendo un mes de marzo complicado en lo meteorológico y está habiendo muchas lluvias estos días que están impidiendo, pues entre otras cuestiones, que los planes que hayamos hecho salgan adelante por razones lógicas, ¿no? Pues uno de ellos precisamente es el que teníamos previsto este fin de semana, que ha tenido que verse modificado en parte, pero no en esencia, porque mañana sábado tendrá lugar uno de esos momentos muy significativos de la cuaresma abulense. Desde hace ya algunos años, en la Basílica de Santa Teresa, en el convento carmelita de la Santa, se celebra una tradición que viene de lejos y es reflexionar sobre la pasión de Cristo a la luz del magisterio de Teresa de Jesús. Y es lo que precisamente vamos a hacer mañana, aunque no pueda salir a la calle. Sí que es cierto que se va a realizar estas meditaciones de la pasión de Cristo con Santa Teresa. ¿No es así, Padre David? Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días, Auxi, a todos los oyentes. Así es, exactamente. Vamos a celebrar estas meditaciones de la Pasión de Cristo de la mano de Teresa. Yo creo que es el magisterio más bonito que nos puede dejar Teresa y la mejor manera de honrar su memoria, que es acompañarnos de su palabra para acercarnos más al Señor.
Siempre he dicho que Santa Teresa, en cuanto a una lectura, es ciertamente algo complicado por la cuestión del lenguaje, que no tiene nada que ver, lógicamente, con el actual, pero sí que es cierto que si uno se acerca a esa lectura nos deja una enseñanza sobre los misterios de la pasión de Cristo, que yo creo que es de las más completas y sobre todo de las más sentidas, ¿no? Porque yo, de alguna manera acerca al lector, acerca a los fieles a sentir ellos mismos ese dolor de Cristo y esa manera de pasar por ese sufrimiento para redimir a la humanidad.
Efectivamente, de hecho es una experiencia que surge precisamente de su propio corazón. O sea, ya tiene la experiencia de que ese acercamiento al Cristo muy llagado, al Cristo de toda la columna, pues le cambia la vida radicalmente. Radicalmente le transforma interiormente. Y ella, cuando nos narra esos encuentros y acercamientos con nuestro Señor, lo que hace es traducir su propia experiencia. Y es esa propia experiencia la que nos cautiva. La que nos cautiva a nosotros. Ella no es que quiera convencernos, oye, tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Ella simplemente cuenta lo que a ella le ha pasado. Y esa experiencia de Santa Teresa, cuando cae en nuestra vida y en nuestro corazón, si la acogemos con un corazón abierto, pues también es capaz de transformarnos a cada uno de nosotros. Por eso ahí, aunque, como decías al principio, a veces el lenguaje nos pueda resultar complejo, pero al final nos atrapa de tal manera que produce en nosotros un efecto maravilloso.
A veces lo más complicado es luego lo más satisfactorio. También es cierto que hay que acercarse a esas lecturas de Santa Teresa con ojos del siglo XVI, que es cuando fueron escritas, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en lo que se va a celebrar mañana, David, porque ya lleva haciéndose algunos años esta celebración. ¿Exactamente desde cuándo volvisteis a recuperarla?
Pues esta celebración se viene haciendo, si no recuerdo mal, desde el año 2013.
Uh-huh.
El año 2013 vio por primera vez las dos imágenes, se vieron de nuevo en la calle, con este formato nuevo que nunca se había hecho, que es este formato de salir el grupo escultórico unido, de Teresa ante el Cristo muy llegado. Y ha tenido varias modalidades, porque primero hacíamos estaciones por las calles, siempre en este sábado de la Cuaresma, pero evidentemente hemos ido modificando primero por el frío y también porque al final se ha ido buscando que sea un lugar de recogimiento, ¿no? Entonces el siguiente paso fue salir en procesión desde la Basílica de la Santa hasta la Iglesia de San Juan, y en aquel templo pues se llevaban a cabo esas cinco meditaciones, y era un lugar pues recogido para poder potenciar esa meditación cristiana, ¿no? Pero en los últimos años, pues, y siempre por situaciones, bueno, un año por la pandemia, pero luego por situaciones meteorológicas, pues nos estamos viendo obligados a hacerlo aquí en casa, sin salir en procesión.
Bueno, porque por razones lógicas. Estamos en marzo, que nadie espere que estemos en tirantes, porque sería ya algo ilógico, ¿no? Es normal, ¿no?, que haya este tipo de cambios, pero la esencia, como yo decía al principio, se va a mantener y se van a hacer esas meditaciones dentro del templo, dentro de la basílica. No es que se cambie, como he leído yo por ahí, se cambia el acto de mañana por una celebración religiosa. No, si es que el acto en sí es la celebración religiosa, ¿no? Vamos a ver si,
efectivamente, el acto
si concretamos un poco esas cuestiones. Sí.
El acto es un acto religioso, sí. Es la palabra de Teresa que nos presenta, contemplando todos ese grupo escultórico de Gregorio Fernández, maravilloso, pues la palabra de Teresa nos habla de cinco momentos, cinco estaciones, podríamos decir, de la pasión de Cristo. Y a raíz de esa palabra de Teresa y de una meditación que normalmente ofrecemos los frailes, los carmelitas, con alguna persona invitada que viene todos los años, pues nos ayudan a profundizar en ese momento, en ese paso especial de la pasión del Señor, y después acompañado gozosamente, porque es un placer escuchar al coro gregoriano de la Santa,
sí, desde luego,
acompañando cada uno de esos momentos.
Desde luego, son únicos. Hablamos todo el tiempo del grupo escultórico. El grupo escultórico, estamos refiriéndonos al Cristo atado a la columna y Santa Teresa, que no están habitualmente así a la vista, digamos, del público, tal y como los concibió en su día el autor Gregorio Fernández.
Eso es, las dos imágenes están separadas, durante unos años estuvieron juntas, pero después se separaron ya siempre, ¿no? Entonces el Cristo toda la columna se encuentra en una de las capillas claustrales de la Basílica, justo según entras a mano derecha, y la imagen de la Santa, por todos conocido, conocida, pues es la que está en su capilla natal.
Sí.
Hace unos años se llevó a cabo una reproducción de las dos imágenes con la idea de mantenerlas unidas. Estas se pueden contemplar en el museo que hay en la cripta que está por debajo de la basílica. Están unidas para que se pueda ver maravillosamente la gran obra de Gregorio Fernández, ¿no? Y esa copia es la que ahora se ha trasladado a la iglesia, está colocada ya en el presbiterio para que todo el mundo pueda contemplarla, y ojalá que muchos de los que la veamos pues nos pase como a Teresa, ¿no? Que nos dé un revolcón en el corazón y que nos cambie también la vida.
Bueno, yo siempre cuando hablamos de estas cuestiones recomiendo encarecidamente que si alguien que nos está escuchando no ha visitado todavía ese museo teresiano, que está tardando en verlo. Y lo dice una que lo conoció por primera vez hace 2 años, lo reconozco, pero creo que ha sido uno de los descubrimientos más bonitos que he podido hacer recientemente, y es que realmente merece la pena, ¿no? Y ver allí también ese grupo escultórico en una vista de 360 grados, porque se puede girar alrededor, ver la espalda del Cristo, la cara de la Santa, yo creo que es una visita imperdible.
Efectivamente, Ausi, además ya te lo hemos perdonado, ¿eh?
Sí, no, yo lo sé.
Pero acabas de resaltar un aspecto muy importante. El Cristo original, sí, nunca se le ve la espalda.
Efectivamente.
En la iglesia, mientras que en el museo se ve esa espalda llagada que hizo Gregorio Fernández.
Que es una maravilla. Bueno, por de pronto mañana los vamos a poder ver presidiendo esas meditaciones de la pasión con Santa Teresa, con ese Cristo atado a la columna, que sí se van a celebrar, pero en interior. Van a ser a partir de las 5 de la tarde en la Basílica de la Santa, con el acompañamiento musical, como bien hemos comentado, del coro gregoriano, y pues con todo ese fervor cuaresmal que tenemos en estos días, que seguro que nos va a hacer mucho bien y nos va a ayudar a prepararnos para vivir intensamente los misterios de la Pascua de Resurrección, la Pascua del Señor. Padre David, muchísimas gracias por habernos acompañado, y no sé si tendremos que hablar en breve, porque tenemos ahí ya el cumpleaños de Santa Teresa, habrá que contar algo.
Pues sí, Ausi, muchas gracias a ti por acercarte hasta esta Basílica de Santa Teresa e invitarte a ti y a todos los oyentes al cumpleaños, el cumpleaños de la Santa, 510 años, celebremos el día 28 con un elenco de actos, la verdad que bastante amplio, que comenzaremos el día 22 de marzo y que concluirán el día 4 de abril, conmemorando el bautismo de Santa Teresa en la iglesia de San Juan Bautista.
Pues lo contaremos oportunamente. 10 años han pasado ya de aquel 500 aniversario del nacimiento de la Santa. Madre mía, cómo corre el tiempo. Gracias, David. Hablamos pronto. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, un abrazo.
Y 46 minutos exactamente. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ursula Rueda, ¿qué tal?
Riguroso directo, encantada de tenerte aquí conmigo otra vez para ver con qué nos vas a sorprender hoy.
Pues hoy no voy a decir que es una cosa que me haya pensado yo, es que ha habido un oyente que nos ha sugerido unas palabras y he dicho, pues, a por ellas, así que
bueno, y se lo
muy
dedica.
Agradecido de esa sugerencia. Además,
se lo dedicamos.
Además, una de ellas, una palabra que yo no había escuchado nunca.
Bueno, aquí la persona que más sabe del mundo sorprendido por nuestro oyente, eso sí que es una novedad.
Pues sí, y la palabra es gazofilacio.
Bueno,
madre mía, complicada, ¿verdad?
Yo tampoco la había escuchado nunca.
Bueno, está compuesta por la palabra gaza, que significa tesoro o riqueza, y la palabra filakion, o sea, todo el griego, obviamente, que significa lugar de guardia o depósito, es decir, que literalmente es el lugar donde se recogían limosnas, rentas o riquezas del Templo de Jerusalén.
Uh-huh.
Entonces, este gazofilacio estaba ubicado en lo que se llamaba el atrio de las mujeres, porque claro, hasta allí podían acceder todos los que acudían al templo. Y había 13 cofres en donde se depositaban las diferentes ofrendas dependiendo de los diferentes fines a los que iba destinado. Por ejemplo, las limosnas obviamente eran cuestiones de caridad y solidaridad. Las rentas provenían de las tierras que tenían, que pertenecían al Templo de Jerusalén y que explotaban otras personas, entonces tenían que ir a depositar esas rentas. Y por último, entre las riquezas, pues podemos hablar de las donaciones de objetos preciosos o de dinero por parte de tanto nobles como reyes como peregrinos. Todos se juntaba en el mismo sitio. Obviamente, quien administraba este gazofilacio era una persona de muchísima responsabilidad.
No, porque no es para menos, claro.
Tenía, era pues como el tesorero del templo, y además este lugar aparece en la Biblia, específicamente en el Evangelio de San Marcos. Hay un momento en el que Jesús pone: estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando el dinero. Bueno, pues si vamos a la versión latina de este
uh-huh.
texto, vemos que aparece la palabra excedens contra gazophilacium, es decir, ahí aparecía la palabra reflejada con la declinación uh-huh. directa desde el griego, que es el momento en el que aparece una viuda que echa su cuadrante,
eso es,
y
sí.
es cuando uh-huh. Jesús dice que ella ha hecho más sacrificio que aquellos que echan, que tienen mucho dinero y echan una parte muy pequeña de aquello, y ella había echado justo lo que le hacía falta incluso para comer.
Yo tengo una curiosidad, Jorge. ¿Cuántas horas has ensayado para decir gazophilacio y sin trabarte?
Estaba ensayando.
Porque la palabra no sale, se las trae, ¿eh?
No sale de la nada, por sí, supuesto. Sí. sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, ahí era lo que decimos, un sitio de recaudación de muchos bienes que estaba establecido en el Templo de Jerusalén. Y como decimos, bueno, algún día hablaremos de la estructura del Templo de Jerusalén, pero obviamente ese atrio de las mujeres uh-huh. estaba era la primera una de las zonas a las que podían acceder casi todos, excepto los gentiles, que ya hablaremos también en
bueno,
su momento,
lo dejamos para ahí hacer, en spoiler.
depositar esos donativos uh-huh. o esas rentas. Y luego más palabras que nos había mandado este oyente. La palabra chantre, que suena así como un poco afrancesada la palabra,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. Uh-huh.
Y es una dignidad eclesiástica que se daba a algunos canónigos, y era con la que se designaba el maestro cantor del coro, de sobre todo de las catedrales. O sea, uh-huh. el chantre era un puesto que estaba principalmente ubicado, se encontraba en las canonjías de...
Puede ser que venga del verbo francés chanter.
Ahí lo
podría ser,
porque Ausir Rueda domina mucho más francés que yo, así que ahí la dejo.
Podría ser,
es
que tiene una etimología muy similar, sí.
Y unida a esta palabra está la palabra sochantre, uh-huh. que tenemos ahí ese so, que es debajo, chantre, pues por debajo del chantre, y era el que solía encargarse de la enseñanza del canto a los niños y a los uh-huh. capellanes. Y luego tenemos la palabra ostiario, sin H, ahora explicaré el porqué esa distinción, que viene del latín ostiarius, que procede de la palabra ostium y que significa puerta. Literalmente era el portero, uh-huh. aunque nos pareciese otra cosa. Pero está ligado también a lo que nos está viniendo a la mente. Y es que es un clérigo que recibía una de estas primeras órdenes menores, que ahora ya no existe, y que tenía a su cargo abrir y cerrar la puerta de la iglesia. Y también era el que llamaba a tomar la comunión a las personas que eran dignos de tomar la comunión y de conservar las cosas sagradas, uh-huh. entre otras, guardar el Santísimo Sacramento.
Eso es.
Entonces,
de ahí viene.
Uh-huh. De ahí viene también. Pero no hay que confundir el término ostiario sin H que ostiario con H, porque el ostiario con H es un elemento en el que se llevan las hostias con uh-huh. H. Y, por Jesús. Supuesto, que tampoco hay que confundirlo con el ostiero, que es la persona que hace las hostias. Así que ahí
bien.
Tenemos las tres diferencias que uh-huh. me ha gustado que de una palabra hemos podido sacar estas otras tres, pero sobre todo lo de que de la palabra ostium, puerta en latín, uh-huh. lleguemos hasta esa custodia del Santísimo Sacramento, como es el caso de esa orden menor que era la del ostiario.
Bueno, pues vamos a recopilar. Hoy hemos hablado de gazophilacio, ojo que yo no me lo he preparado. hemos hablado del chantre y del ostiario. Diario, ¿no? Gracias
y eso
a chantre,
el pobre
y
hombre,
no me eso es. Gracias a ese fiel oyente que me consta que nos escucha todas las semanas y que nos ha hecho llegar estas sugerencias, igual que tú lo puedes hacer también al correo comunicación@diocesisdeavila.com si tienes alguna sugerencia, alguna duda o alguna inquietud.
Exactamente.
Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ti, por
nos vamos a correr un poquito, a entrar un poquito en calor. Pues lo dicho, para ir finalizando el día de hoy y entrar un poquito en calor, que falta nos hace, nos vamos a ir a correr un poco, o bueno, por lo menos a ir calentando motores para lo que nos espera el día de mañana. Se trata de la carrera familiar del Colegio Diocesano Pablo VI, con cuyo director pedagógico hablamos ahora en El Espejo. Jorge Barrera, bienvenido.
Hola, todos.
Bueno, preparándonos ya de cara a mañana, ¿qué tal van esos tobillos, esas articulaciones?
Bien, bien, bien. Aquí estamos calentando motores y preparando todo pues para hacer de mañana pues una fiesta de nuestro cole.
Bueno, una fiesta, una carrera familiar que ya lleva años realizándose. Sé que es desde antes de la pandemia, ahora como se mide, antes era antes de Cristo, después de Cristo, ahora es antes de pandemia, después de pandemia. Lleva ya tiempo haciéndose, como digo, esta carrera que es solidaria, tiene un fin solidario, ¿verdad, Jorge?
Sí, es la novena edición y este año, cada año colaboramos con una asociación abulense. Este año lo hacemos a favor de Fundaven, que tiene un proyecto muy bonito de economía circular, y vamos a intentar recaudar dinero para que puedan adquirir una impresora 3D que les ayude en su taller textil. Y ese es un poco el objetivo solidario de este año. Entonces, nuestros amigos de Fundaven ya han estado esta semana con nosotros en el reparto de camisetas, ayudándonos, y estarán in situ aquí mañana, echando una mano en todo lo que haga falta y recaudando con el dorsal cero, con esa fila cero que tenemos, o con productos que van a traer aquí, pues para poder tener esa impresora 3D que les ayude en el taller.
Bueno, esta carrera solidaria que es parte de toda una jornada, Jorge, en la que el colegio abre sus puertas a la sociedad abulense, no solamente a la zona sur de la capital, sino a todas las familias de Ávila que quieran acercarse también a conocer el colegio.
Eso es, está enmarcada en la jornada de puertas abiertas, que empezará mañana sobre las 10 de la mañana, hasta las 2:30, y en la cual, pues, además de esta carrera familiar que es a la 1:00 p.m, aunque antes hay muchas carreras de niños pequeñitos que hacemos de todas las categorías, pero además en el colegio pues tendremos una representación un poco de todo lo que es la misión, visión y valores del centro, pues desde metodologías a ideario de centro, pasando por idiomas, etcétera, 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 y bueno, pues podrán disfrutar quien venga con nosotros un poquito de lo que es nuestro colegio.
Una jornada en la que se implica toda la comunidad educativa, no solamente los profesores, sino también las familias. Es algo que se valora mucho también en este centro, ese carácter familiar en el que hay una implicación total de toda la comunidad, tanto de familias como de profesores.
Pues sí, mira, desde los propios alumnos, tenemos un grupo de voluntariado de cuarto de la ESO, que ya es el último año que están con nosotros, y ayudan en toda esta organización, pasando, por supuesto, por el AMPA, que participa en tanto en la organización de la carrera como en la jornada de puertas abiertas, y también la Asociación de Antiguos Alumnos, que participan activamente en nuestras actividades. Yo creo que es una jornada muy bonita, que tiene ese colofón de la carrera familiar, en la cual el objetivo es entrar en familia. No hay competición ninguna, simplemente es esa actividad de ocio en familia y que, bueno, buscamos un poco representar pues, el ideario del centro pues a través de este tipo de actividades con toda la comunidad educativa.
Desde luego es una jornada para tener en cuenta y más si cabe pues el acercarse a conocer lo que es en sí el centro educativo, uno de nuestros colegios diocesanos que alberga a una cantidad importante, Jorge, de alumnos, porque se va en aumento en los últimos años también, y es algo, me imagino, que vosotros lo valoráis muy positivamente.
Sí, sí, somos más de 1,000 alumnos y la verdad es que la confianza que depositan las familias en nosotros pues conlleva una gran alegría y una gran responsabilidad.
Recordamos además que el Colegio Diocesano Pablo VI tiene plazas desde la gratuidad de los más chiquitines de 0 años hasta ya, como bien ha comentado Jorge, hasta cuarto de la ESO, ahí ya termina esa etapa educativa, en un centro en el que se ofrecen también pues esas posibilidades de idiomas, ese bilingüismo también importante en la formación de los alumnos. Y insisto, esa apertura y ese carácter familiar, que yo creo que es lo que más destaca de los colegios diocesanos de Ávila.
Eso es. Aquí desde ya tenemos plazas de 0 a 1 añito también, dentro de esa gratuidad de la guardería. Y la idea es que pasen con nosotros pues gran parte de su vida educativa hasta cuarto de la ESO, pues un poco inculcándoles, por supuesto, todos los contenidos que tienen que adquirir, todas las competencias y demás, pero siempre en un marco pues de unos valores que representamos dentro de los colegios diocesanos y que queremos que sean nuestra bandera educativa.
Bueno, Jorge, de cara a mañana, ¿a qué hora tenemos que estar en Pablo VI? Cuéntanos.
Pues mira, las puertas se abrirán a las 10 de la mañana. A las 10 y media empezará una de las carreras estrella, que es la carrera de chupetines de los niños de guardería.
Esa es preciosa. Esa es preciosa.
Que gusta mucho. Mm. Y luego habrá carreras durante toda la mañana de diferentes edades. Habrá actividades, pues desde una actividad musical a las 12 de la mañana. El aula de idiomas estará abierto, el aula de convivencia, la capilla, el aula de metodologías activas, un aula TIC, todo eso, toda la mañana para que lo puedan visitar con docentes explicando pues todas las cosas que hacemos. Y a la 1 de la tarde es el colofón, que tenemos la carrera de antiguos alumnos, que hay unos 60 participantes, y a la 1:30 la carrera familiar, en la que ya son más de 1.000 participantes, en total hay 1.200 y algo, que, bueno, haremos ese recorrido por la avenida y cerraremos así una jornada bonita, pues toda la comunidad educativa, de la mano de también con Fundaven, y esperamos que sea todo, pues eso, que el tiempo nos respete y que pasemos una gran mañana.
Yo creo que sí, que las previsiones eran malas, pero están empezando a cambiar en las últimas horas. Eso sí, frío, pero bueno, nos abrigamos, corremos un poquito y lo pasamos todos estupendamente. Mañana tenemos una cita en el cole, aunque sea sábado, con este plan que nos propone el Colegio Diocesano Pablo VI, con cuyo director pedagógico, Jorge Barrera, hemos tenido el placer de hablar en el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y gracias, por supuesto, también a ti que nos has acompañado durante este viernes. Seguimos escuchando Mediodía Cope y recuerda que El Espejo vuelve el próximo viernes, la próxima semana, así que lo único que me queda es desearte que pases unos muy felices días. Eso sí, abrígate.